Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares, taquillero de Chile, nos traes algo increíble hoy día.
Hola, gracias por lo de taquillero.
Es que lo que traes hoy día vienes como con un aura así de taquilla, de coolness.
Sí, se pega a veces, ¿eh? Porque no me corresponde, digamos, pero se me pegó después de haber visto este gran documental. ¿Viste? Que se llama King of Cool, el rey del cool, Dean Martin.
¡Qué buena!
Dean Martin, un personaje que nos acompañó mucho en tardes de cine en los años 80, cuando mostraba las películas con Jerry Lewis.
Claro.
Que son entre el 46 y el 56. O sea, veíamos películas de los 50 y un problema, nos criamos con eso, digamos. Y por eso te puedes explicar muchas cosas de mí, Bárbara. Oye, esta es una biografía, pero bien armada, o sea, con harto testimonio, con harto documento, harta imagen. O sea, no es eso de que tratamos de conseguir, no, aquí lo tienen todo para mostrarlo bien. Esta es, está en la plataforma Filming, para lo que les gusta, para la plataforma europea de cine.
¿Ya?
Pero también lo pueden encontrar con su dealer de siempre ahí, el amigo al que llaman. Y esta película es del 2021. Es hecha por el, bueno, se llama Tom Donahue, el director, y productor ejecutivo aparece Leonardo DiCaprio, puso sus luquitas para ayudar a otra historia tan cool como la de él.
La dura.
Y esta cuestión muestra un poco cómo, es bien interesante porque la película parte con un poco citando a Ciudadano Kane y su Rosebud. Ciudadano Kane, famoso, que no la vieron, bueno, averigüen qué es el Rosebud, pero era un elemento muy importante para él, que estando en las alturas, él se acordaba, se aferraba a lo más inicial, a su niñez, etcétera. Y aquí dicen, ¿cuál es el Rosebud de Dean Martin? Y preguntaban, no les voy a contar qué es lo que es, porque igual es interesante ir viendo cómo se va desmadejando esto, pero durante el, no es lo más importante, en todo caso, el documental, sino que nos muestra cómo un tipo que salió de un pueblo de Ohio, italiano, Dino Crocetti se llama. ¿Qué tal? Es mejor que Dean Martin, Dino Crocetti. Pero en ese tiempo los italianos mal visto, claro, etcétera. Pues. Entonces tenía que. Él aprendió a hablar inglés recién a los 6 años, hablaba puro italiano. Su papá inmigrante, el papá barbero y la mamá modista. Entonces, de los dos sacó. El papá tú lo veías igual a Dean Martin. O sea, el ADN ahí no miente. Es exactamente igual el papá. Bueno, y nos va mostrando la historia de cómo este muchacho de Ohio, que trabajó como obrero, trabajó como repartía cartas, fue como croupier en los casinos mulas que habían ahí, también boxeador, amateur.
Sí, lo del boxeo yo me acordaba.
Ahí se rompió la nariz, digamos, y después la primera mujer le dijo, opérate la nariz. Entonces la nariz que le conoce a usted a Dean Martin no es la verdadera, no es la que
está mirando aquí, es su nariz de boxeador, nada.
Exactamente, opera. Oye, entonces, y él empieza a cantar en los casinos. Se empieza a mover ya por el circuito más importante, Atlantic City, cantando. Él cantaba de todo, al principio cantaba esos clásicos italianos que después los revivió Volare, no sé, Torna Sorrento, todas esas cosas de la cultura italiana que tanto nos gustan en realidad. Y en Atlantic City conoció a Jerry Lewis, que Jerry Lewis se dedicaba en ese tiempo, porque en estos nightclubs tenían tipos que tragasables, cantantes, vedette. Y tenían, él hacía como mímica de los discos. Esa era la pega, él ponía un disco y como que lo cantaba y ponía cara y la gente se mataba la risa. Entonces ahí se conocieron y empezaron a hacer este acto que era como mezcla stand-up comedy con música y con Jerry Lewis como haciendo siempre la tontera encima. Y le fue tan bien que se fueron a Hollywood, hicieron películas, hicieron televisión. Entre el 46, 49 y el 56 que se separaron, esos casi 10 años, ganaban 20 millones de dólares entre los dos al año. Eso es lo que generaban, digamos, pero se habían forrado. Hasta que Jerry Lewis de repente empezó a preocuparse más del tema cinematográfico. Él se juntaba con los directores de las películas, con los editores, con los guionistas. Él dijo, esto lo puedo hacer yo. Empezó a tomar un poco la batuta de todo este tema y terminaron separándose. Jerry Lewis hizo después el profesor Chiflado, grandes películas que han sido alabadas en el mundo del cine. No sí, son tonteras, digamos, son como comedia un poquito más alta. De hecho, el rey de la comedia de Scorsese con Robert De Niro y con Jerry Lewis, que hace el papel como una especie de Don Francisco, así, muy buena película, véanla. Bueno, volvemos, nos estamos yendo a otro tema.
Pero me gusta a mí este paseo.
¿Qué pasa con Dean Martin entonces? Dean Martin queda como medio solo. Él ya había tenido, ya estaba viviendo en Beverly Hills. Él tiene tres matrimonios, cuenta, pero el segundo, que duró 20 años, fue como esa gran familia que él armó.
Ya.
Él, como buen italiano, en su casa recibía a todos. Le gustaba la Navidad mucho y le gustaba hacer cosas. Los hijos, los tuyos más los tenía, de todas las parejas tenía como 10, 12 hijos y estaba todo en la mesa, además cuando invitaba a Sinatra a comer, que era su gran amigo, a la familia de Sinatra. Pero todos comentaban que en medio de esta fiesta, de repente lo buscaban y no estaba Dean Martin, se había ido a su pieza a ver tele.
¿Verdad?
Entonces tenía esa cosa y la película, cuando parte, digamos, empiezan a hablar de qué, cómo definir a ese tipo. Entonces, ¿ya? Un gallo dice, menefreyista, dice un tipo, en italiano así. Dice, ¿qué crees esta menefreyista? Entonces algunos dicen, es alguien que le importa un carajo todo.
¿Ya?
Yo después busqué un poco qué significaba, por un lado arrogante, por otro es que como que a todo te da lo mismo. ¿Ya? Entonces ese es el aire de coolness que tenía, ¿ya? Como que no me vas a llegar. Entonces decían, todos conocían, pero nadie lo conocía a Dean Martin.
Ay,
o sea, llegaba ahí un momento en que no podía entrar más allá, porque él guardaba también parte de su carisma, digamos. Bueno, él siempre, bueno, nos quedamos que se separó con Jerry Lewis, hizo una película que le fue muy mal y después apareció en una película que se llama The Young Lions, no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero es una de guerra, con Marlon Brando y Montgomery Clift, los dos grandes actores de su generación, y él no destiñó. Y después actuó en Río Bravo con John Wayne, y ahí ya se fue para arriba. Frank Sinatra lo invita al Hotel Sands en Las Vegas,
yeah,
que en ese tiempo, años 59, 60, era top, y empieza a hacer un espectáculo como borracho. Entonces, copiando a un humorista que ya no lo hacía. Entonces él salía con un vaso que no tenía whisky, sino que era jugo de manzana, según dicen ahí.
Ya.
Y el pucho, que sí era de verdad, él, de hecho él muere de eso, enfisema, sí, pulmonar, cáncer. Y se largaba entonces como borracho y tiraba la talla, cantaba entre medio. Le fue espectacular. Y con Sinatra empezaron entonces a armar también el show juntos, y después se le ocurrió a Sinatra hacer una película, Ocean Eleven, la original, año 60.
Mira, ya.
Y ahí estaba Dean Martin, Peter Lawford, ¿cómo se llama? Sammy Davis Jr. Y se armó este Rat Pack que animó las noches de Las Vegas durante bastante tiempo, porque ellos cantaban, hacían su show y después se iban a jugar.
Claro.
Entonces toda la gente los veía juntos, pero después veían que estaba solamente Sinatra con Sammy Davis, porque él se había ido Dean Martin a su pieza. Como que llegaba un momento.
Hay un momento en que él decidió.
Exactamente, él menefreyista, me importa un carajo, me voy de aquí.
Que eso también lo ha protegido harto, como de este ambiente.
Absolutamente, de hecho, es una cosa súper importante que cuentan ahí: es que cuando fue todo el hype de Kennedy, estaba Frank Sinatra detrás ahí, moviendo para que saliera Kennedy, amigo de él, estaba la mafia italiana también.
Sí.
Y Dean Martin nunca le hizo el apoyo, el endorsement, como le llaman. Porque él decía que todos los políticos eran una porquería, no estaban ni ahí.
Temprano.
Y él se alejó de toda esta moda que fue Kennedy en ese momento.
¿En eso?
Absolutamente. Y por eso nunca se le relacionó con nada. No, nadie dice nada negativo.
No, claro,
y no hay nada negativo, salvo quizás, no sé, su forma de ser, de repente que apartaba mucho a la gente, pero como papá parece, prefería estar en la piscina con los cabros chicos que andar en fiesta. O sea, era muy familiar, muy italiano, Crocetti. Le vino una gran pena, se le murió su hijo. El año 87, el hijo tenía 30 y tantos años. El hijo había sido una pequeña estrella de rock en los años 60 con un grupo que habían armado con otros hijos de famoso, una cosa muy fugaz. Y después el hijo había sido actor de cine, tenía buena pinta y todo, había hecho películas y televisión, pero se metió a la Guardia Nacional, que es como el ejército, pero que está en Estados Unidos, y él manejaba aviones. Y su avión se estrelló con una montaña,
no,
y lo encontraron como 3 días después muerto, y ahí se vino para abajo Dean Martin.
Y tenía una cosa media depre, ¿o no?
¿Sabéis que no? Era más eso como de distanciado, ya, pero en ese periodo ya cayó absolutamente. Sinatra lo invitó para que armaran otro Rat Pack el año 88, pero él ya no dijo que sí, pero en la mitad se salió, o sea, no podía más. Y ahí empezó a descender el tumbo, programa de televisión que duró más de 10, 11 años, Dean Martin Show, que le fue muy bien en la NBC, donde él mostraba, él no se leía los guiones, él no practicaba, no ensayaba los números, y salía tan espontáneo que le gustaba a la gente.
Del escenario.
Claro, así que una verdadera maravilla. Él, bueno, murió, como dijimos, problemas relativos al cigarro. Musicalmente, bueno, grabó muchos éxitos, Ain't That a King in the Head, Memories of Made of This, That's Amore, muy buenas esas canciones, así, Volare, Everybody Loves Somebody Sometimes. Vayan a escuchar a Dean Martin,
sí,
váyanse de aquí.
Oye, de quedarse escuchando para siempre.
La canción que yo te quiero mostrar ahora y dejar para despedirme este largo de este largo coloquio.
Quedaste fascinado.
Sí, Dean Martin, me siento como él, soy un menefreyista, sí, todo me importa un carajo.
Veo algo ahí.
Oye, Ain't That a Kick in the Head,
¿ya?
Una canción que él grabó para la película Ocean Eleven,
¿ya?
Que es un tremendo estándar, tremendo. Después la grabó Sinatra, a nadie le quedó como a Dean Martin esa canción.
Ay, qué bonito.
Ain't That a Kick in the Head, muy buena. Y con eso la vamos a dejar a nuestros amigos.
Sigue cantando.
No puedo seguir porque la voz está fallando. Sí, estoy como Dean Martin.
Oye,
escucho, ¿no?
King of Cool, entonces.
King of
para
Cool.
Para que la busquen su plataforma, sí, la busque favorita, en plataforma favorita o en su favorito.
Y en Filmin, está, los que pagan Filmin la van a tener ahí en
estupendo,
en
me tincó muchísimo. Quedémonos entonces con esa canción. Ignacio Olivares, lo espero yo la próxima semana.
Muchas gracias por todo.
Nos vemos.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I'd go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick?